Con esta sintonía abrimos el tiempo que la UNED dedica todos los domingos a las ciencias políticas y a la sociología. Hoy José María Rivas, profesor de nuestra facultad de la asignatura de primer curso Estadística aplicada a las ciencias sociales, va a dedicar foro político y sociológico a abordar la estadística y sociedad. Un binomio que, como el profesor Arribas comentará, da título además a unas jornadas que se desarrollan a partir del próximo 30 de noviembre. Le acompañan en esta mesa redonda dos especialistas en la materia, los profesores Antonio Vallejos y Alejandro Almazán.
Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de estadística y sociedad, unas jornadas que organizamos en la Casa Velázquez, el Departamento de Sociología 1, el Instituto Alexandre Coiré, el Centro de Análisis y Matemáticas Sociales de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Son unas jornadas que hemos organizado entre profesores del Departamento de la Asignatura de Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales y una serie de colegas franceses y americanos que trabajan la historia de la estadística o que enseñan la estadística en centros de ciencias sociales, en facultades de sociología o en facultades de económicas. Vamos a tener tres jornadas. La primera empieza el jueves día 30 con una mesa redonda que se titula Historia de la estadística. En ella pues se van a abordar diferentes aspectos. Habrá una introducción general por parte de Eric Brian que tratará de plantear que la historia de la estadística no debe empezar solo en el siglo XIX con la aparición del Estado liberal, del Estado nacional moderno, sino que en el siglo XVIII ya hay antecedentes importantes que justifican el inicio de la disciplina en ese periodo. Y luego una serie de intervenciones de compañeros del departamento. Antonio Vallejos lo tenemos aquí, y va a hablar sobre los orígenes de la sociología en España y la vinculación que tiene con la sociología y con los estudios estadísticos y no estadísticos, que luego seguramente nos va a hacer alguna referencia de en qué va a consistir su intervención. Carmen Villarejo, por otra parte, hablará de una revista importante que se edita en España entre 1862 y 1865, la Revista General de Estadística, y David Teira, un becario de la Facultad de Filosofía de la UNED, sobre las estadísticas económicas y la econometría en el periodo que va entre 1928 y 1962. El viernes después tenemos otras dos mesas redondas. Por la mañana hablaremos de los censos de población. Ahí contamos con la participación de investigadores del INSEE, del Instituto Nacional de Estadística francés, pero también del subdirector de censos del Instituto Nacional de Estadística español, Juan Berrio. Yo mismo hablaré sobre los censos españoles a partir de la creación de la Comisión de Estadística General del Reino, y Ignacio Duque sobre las comunidades autónomas y la producción estadística, un fenómeno peculiar español, yo creo que en el ámbito europeo, que será de mucho interés. Por la tarde, la mesa redonda abordará dos temas fundamentales, como son los seguros de vida y los estudios de opinión pública. La introducción corre a cargo de Ted Porter, un profesor, un historiador, profesor del Departamento de Historia de la Universidad de California, en Los Ángeles. Cuenta también con la participación de Alejandro Almazán, otro de los compañeros que tenemos aquí esta tarde, que hablará sobre los estudios de opinión pública en España, y Pilar Rey, que es la directora del Banco de Datos del Centro de Investigaciones Sociológicas. Seguramente también habrá, contaremos con la participación de un representante de UNESPA, que es la patronal que agrupa a todas las compañías de seguros, y que probablemente hablen sobre los estudios, la imagen que tienen los estudios sobre seguros de vida en España. Y después ya clausuramos el sábado con una mesa que abordará técnicas concretas de análisis estadístico. En concreto, pensamos que podría ser interesante hablar de los coeficientes de asociación. La mesa la introduce Marc Barbí, que ha sido uno de los principales maestros o introductores de la estadística en el ámbito de las ciencias sociales en Francia. Ted Porter, que en estos momentos se encuentra realizando una investigación sobre Carl Pearson, abordará el tema de los coeficientes de correlación desde las aportaciones de este gran matemático y estadístico. Michel Ahmad hablará del coeficiente de correlación y los economistas. Y luego Luis Alfonso Camarero, que también es compañero del departamento y profesor de la asignatura, sobre la asociación y la correlación en la investigación social. ¿Qué es lo que hacen los sociólogos con estos coeficientes de asociación entre variables? Y por último, contamos también con la colaboración de Modesto Escobar, que es catedrático de sociología y profesor de estadística en la Universidad de Salamanca, que hablará sobre Pearson y Likert, una buena relación. Ese es el título de su conferencia. Bueno, pues dicho ya todo esto y terminado el espacio de publicidad, por así decirlo, pues podemos entrar, si queréis, en los temas que vosotros vais a abordar. Yo creo que Antonio podría ser el primero que nos contara un poco qué relación o qué papel ha jugado la estadística en el nacimiento de la sociología en España o en los primeros organismos que empiezan a desarrollar investigación social en España.
Bueno, la sociología en España nace en primer lugar sin vinculación inmediata con la estadística. La sociología en España nace en el contexto político de la Restauración y vinculado de una manera muy directa y muy inmediata a cuestiones políticas relevantes que se articulan en torno al tema de la cuestión social. Y bueno, yo estoy interesado, estoy trabajando lo que podemos llamar la primera investigación sociológica o protosociológica, porque todavía la sociología parece que no está constituida, solo es un vocablo de moda que recorre todo el 19 y sobre todo la segunda mitad del 19, y que no llega a institucionalizarse hasta finales, principios del siglo XX. El tema de la cuestión social que había que es central en el nacimiento de del pensamiento sociológico y de las primeras investigaciones sociológicas. En el año 1883 se crea una comisión sin nombre para intentar abrir una investigación, una información. En donde todos los sujetos implicados, tanto afectados como expertos, pudiesen dar soluciones o intentos de soluciones al tema del malestar de las clases jornaleras, tanto del campo como de la ciudad. Es una investigación sociológica, es una sociología que se hace sin sociólogos. Todavía no existen sociólogos, es una investigación realizada directamente por el poder político. La persona que pone en marcha la comisión es Cánovas del Castillo, y entre, bueno, el primer presidente de la comisión es efectivo Segismundo Moret, es gente muy vinculada al poder político en aquel momento. Esta investigación protosociológica o esta sociología todavía sin sociólogos parece que da las claves de lo que luego da ciertas claves, porque está todavía la sociología sin institucionalizar, sin elaborar ciertos protocolos de recogida de información. Es una especie de tanteo y de puesta a punto, y entonces se descubren ciertas cosas que luego permanecen con la institucionalización de la sociología, permanecen ocultas, ¿no? Ciertas cosas como son la relación entre el investigador y el investigado. Y bueno, esta información tiene dos fuentes principales. Una fuente es directamente se abre una información oral donde se recoge lo que dicen los sujetos afectados, las clases jornaleras y sus representantes sindicales. Y por otra parte existe una información de expertos, de instituciones y de personas relevantes, ingenieros, notarios, etcétera, que intentan dar solución al tema.
De todas maneras, Antonio, yo quería interrumpirte por una cuestión. ¿Tú no crees que ese intento de objetivación de la información no es algo que está presente ya antes, a lo largo del siglo XIX? En concreto, bueno, estaba pensando en los intentos que hay a partir de 1856 de crear una estadística que dé cuenta de la realidad del país, que dé cuenta de los elementos que articulan, que componen el Estado, de la realidad de la nación, en definitiva. Entonces, ¿no es ese intento de construir una sociología que en ese momento se focaliza en los hechos sociales algo que ya está presente anteriormente, pero desde otra perspectiva, es decir, no sé si tú...
Sí, efectivamente, el proceso este de objetivación no es algo que surge a finales de siglo, pero sí es, yo creo que específico el que la sociología empieza a tomar autonomía y cuerpo autónomo, vinculándose un poco de lo político y de a finales de siglo, ¿no? Es cuando ya la estadística empieza a utilizarse o puede utilizarse para fines más puramente sociológicos, imbricados, claro, en la conexión, pero no existe. Los organismos a los que te refieres no se consolidan, no llegan a consolidarse. La comisión esta de reformas sociales, que aparece, que se funda en el año 83, empieza a funcionar en el año 83, hasta 1904 no se institucionaliza cuando cambia de nombre y se consolida el Instituto de Reformas Sociales, que tiene a su cargo la elaboración de las primeras estadísticas sociales más regulares, ¿no? El problema era elaborar estadísticas sociales y crear un cuerpo de inspección que controlase las condiciones laborales de la gente, ¿no? De una gente cada vez más numerosa, como eran las clases obreras. Y ese proceso sí se abre desde el comienzo del Estado liberal, ¿no? Después de la Revolución Francesa. Ese proceso de Comte lo deja bastante, bastante claro ya en su obra, en los años 30-40. Pero se llega a institucionalizar. Bueno, el proceso de institucionalización es largo, como tú vas a comentar ahora.
Es decir, que podríamos decir que hay como dos fases. Es decir, una primera fase, que sería el intento de consolidación, el primer intento serio de consolidación del Estado liberal, que necesita de la estadística como andamiaje, como estructura que soporta los pilares del Estado. Estoy pensando en los censos de población, estoy pensando en el catastro, estoy pensando en toda la información necesaria para organizar el sistema fiscal, el propio sistema censitario, etcétera, etcétera. Pero en esa primera fase, digamos que estamos hablando solamente de estadística. Una estadística que mira hacia lo social.
Una estadística vinculada con lo político directamente. Es un instrumento directamente político. No existe el cuerpo de mediación de la sociología, ¿no? La sociología, perdón, viene a ser un instrumento de mediación entre el Estado, entre la relación del Estado con la ciudadanía.
Y eso se va a producir ya en una segunda fase, es decir, finales de la segunda mitad del siglo XIX y como disciplina ya académica, consolidada, independiente, etcétera, pues podríamos decir que es el periodo de Durkheim, principios de siglo, finales de siglo XIX, principios del siglo XX. Ese podría ser el esquema.
Sí, y el desarrollo ya y la institucionalización plena después de la guerra.
¿Por qué decías al principio que, en principio, la sociología no tiene que ver con la estadística?
Porque sí tiene que ver. Lo que pasa que en este momento de emergencia de la sociología, lo estadístico no está directamente vinculado, ¿no? La sociología es una cosa muy difusa, muy tal como se entiende la palabra sociología, tal como la utilizan las clases políticas del momento y cómo se está poniendo de moda y se está difundiendo. A finales de siglo la sociología era un vocablo de moda que circulaba ampliamente. Se llama sociología a cualquier cosa que hoy no nos parece en absoluto sociología, ¿no? Sin embargo, sí existe una anudación por las clases de por el intento este de objetivación, ¿no? De las clases que investigan o de las clases de los ciudadanos que investigan, sí tiene ya un entronque directamente con lo estadístico y a partir de la institucionalización se ve claramente que está entroncado, ¿no? Lo estadístico y lo sociológico de una manera clara.
Bueno, entonces pasamos ya a otra fase. Estamos a principios de siglo con instituciones como la Comisión de Reformas Sociales, el Instituto de Reformas Sociales, organismos que elaboran una producción estadística para el Ministerio de Trabajo con una finalidad muy concreta y ya con sociólogos considerados como tal, con una disciplina que tiene un reconocimiento académico, en principio en Francia, en la figura de Émile Durkheim, y luego pues algunos de los seguidores que tiene en España, pues estoy pensando a lo mejor en Álvarez Builla, o estoy pensando en el ámbito del catolicismo social, en Severino Aznar, etcétera, etcétera. Digamos que aquí se inaugura ya otro periodo en el que la estadística va a alcanzar una cierta relevancia social. Es un periodo que en Estados Unidos coincide con el desarrollo del consumo de masas, que coincide con la aparición de la encuesta estadística como herramienta de predicción de resultados electorales. Es una herramienta que se va a aplicar a los estudios de mercado. Y Alejandro nos va a hablar en las jornadas de este periodo que él conoce bastante bien. No sé si refiriéndose un poco a los orígenes más americanos que españoles o al periodo ya más moderno español. ¿Qué nos puede decir de esa fase en la que predomina la encuesta estadística y los estudios de opinión pública?
Bueno, pues efectivamente es imprescindible hacer una referencia al caso americano, puesto que las encuestas o los estudios de opinión pública a partir de una muestra realmente tienen el origen en Estados Unidos y son de allí exportados a Europa y al resto del mundo. Entonces, bueno, pues la referencia muy somera consiste en la conjunción del desarrollo de los muestreos representativos que ya prácticamente a principio de siglo eran aceptados por toda la comunidad científica y los estudios que se hacían de mercado, además de las actitudes, el concepto definido en primer lugar por Tomás y Nanieki en 1918, pero enseguida retomado por los laboratorios de psicología social americanos, que bueno, pues definen este concepto de actitud como una especie de predisposición a actuar y la expresión verbal de esta actitud más o menos coincide con el concepto clásico que se tenía de opinión. Entonces, bueno, se da una verdadera revolución desde el punto de vista metodológico y desde el punto de vista político. La opinión, a partir de este periodo de los años 30-40 en Estados Unidos, va a dejar de ser el concepto que tenían los politólogos de opinión, va a pasar a ser un concepto de alguna forma objetivado y que se puede investigar de forma objetiva mediante una serie de preguntas cerradas a una muestra de personas.
Bueno, es decir, que la polémica teórica respecto a qué eran las actitudes, los americanos la zanjan diciendo que, en definitiva, son las opiniones verbales que se manifiestan a través de un cuestionario, de una encuesta.
Sí, claro, es reacia a la comunidad política aceptar este tipo de medición de la opinión pública, cuando en realidad se conocía que la opinión pública pues no se daba por igual en todas las personas, no tenía la misma calidad o la misma intensidad de todas las personas. Hay líderes de opinión, hay foros de debate. En fin, no estaba claro para los politólogos que una persona, un voto, fuera un sistema adecuado para medir la opinión pública, puesto que había gente más preocupada, más informada de determinados temas. Entonces, bueno, pues de alguna forma este debate queda zanjado, no se profundiza en el tema, se decide que, como es algo que se puede medir, va a primar la operatividad de las encuestas antes que su fundamento teórico.
Bueno, entonces esos inicios los podíamos situar en los años 30, antes de la Segunda Guerra Mundial, pero el boom realmente de la encuesta, de la estadística aplicada al estudio de los temas sociales, se produce después de la Segunda Guerra Mundial.
Durante la Guerra Mundial ya algunos psicólogos sociales son encargados de departamentos ministeriales, no son exactamente ministerios en Estados Unidos, pero vamos, para hacer investigaciones acerca de la moral de la nación respecto a la guerra y también de la moral de los soldados en tiempo de batalla. Bueno, pues este fuerte empujón que le dan también los organismos oficiales americanos servirá para cristalizar de alguna forma todos esos procedimientos que estaban en debate, procedimientos metodológicos de la psicología social. Bueno, pues de alguna forma la pragmática supera la teoría y entonces es un asunto que queda completamente olvidado. La efectividad que habían tenido este tipo de sondeos en los estudios de mercado, de alguna forma, pues se aplica con el aplauso de todos los psicólogos sociales a la política, a la opinión pública y o a cualquier otra cuestión social, ¿no? Entonces, bueno, esto acaba de alguna forma de consolidarse durante los años 40 en Estados Unidos. En esa época ya se empiezan a crear institutos en otros países occidentales. Es decir, George Gallup, que era, por así decirlo, el paradigma de los sondeos en Estados Unidos, envía personal a Inglaterra para montar un instituto a semejanza del americano. En Francia, también desde el año 38, se crea un instituto de la opinión pública francés a imagen y semejanza de los americanos.
¿Y en el caso español? ¿Qué pasa en España?
Pues claro, en España resulta que todo este proceso coincide con la Guerra Civil. Acabada la Guerra Civil, el régimen de Franco, en el año 42, organiza un servicio de auscultación de la opinión pública y bueno, y hace prácticamente un estudio mensual durante bastantes años hasta la fundación del Instituto de la Opinión Pública, propiamente dicho, por en el año 1963. Lo que ocurre es que todos estos estudios pues no cumplen con los requisitos que cumplen el resto de los estudios en otros países. Es decir, aquí no hay democracia, que se supone uno de los pilares básicos de la expresión libre de la opinión y de la expresión verbal de las aptitudes, y ni siquiera existe una infraestructura de entrevistadores que suelen tener todas las empresas de opinión. Entonces, en algunos casos, los jefes provinciales de Falange suplían esta falta y eran ellos mismos los que hacían las preguntas. Entonces, ni que decir tiene que, claro, en recién acabada la guerra, la gente tendría verdadero miedo para expresar la opinión. Por otra parte, bueno, pues la elección de las muestras tampoco se sabe muy bien cómo estaba constituida. Parece ser que se trataba de utilizar la técnica americana para el control social.
¿Y en qué año se crea lo que podría ser el antecedente del CIS? Es decir, en las jornadas vamos a tener una persona que va a desarrollar todos estos temas, un representante del CIS, pero ya por terminar a mí me gustaría que nos contaras en qué momento nace el CIS o cuáles son los antecedentes del actual Centro de Investigaciones Sociológicas.
Sí, pues el Instituto de la Opinión Pública es el antecedente más inmediato del actual CIS. Se crea en el año 1963 dentro del el Ministerio de Información y Turismo, que está al frente de Manuel Fraga Iribarne. Fraga Iribarne ya había tenido el mérito de haber sido el primero que hace una encuesta con criterios estadísticos y con entrevistas personales de manera anónima en el año 53. Bueno, pues este equipo empezará a realizar encuestas con muestreo estratificado y resulta que estas encuestas lo único que tienen es la ausencia de temas políticos. Es decir, de las 45 primeras encuestas que se hacen en el Instituto de la Opinión Pública del 63 al 78, solamente una pequeña parte, quizá 5 o así, se refieren a temas políticos.
Bueno, nos hemos quedado quizá en los inicios de la parte más interesante en cuanto al desarrollo de las encuestas de opinión pública, que es la aparición del actual Centro de Investigaciones Sociológicas, pero sobre eso tendremos en las jornadas la intervención de Pilar Rey, que hablará de los estudios de opinión pública y el CIS. Entonces, pues bueno, pues invitamos al que le interesen estos temas a que acuda a estas jornadas de la Casa de Velázquez los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre. Para el que no sepa dónde está esta magnífica institución francesa radicada en Madrid, pues está en la ciudad universitaria cerca de la UNED, del campus del Puente de los Franceses, detrás de lo que era el antiguo Museo de Arte Contemporáneo. Pues nada más y hasta la próxima.